Aquí comienza Enfoque Público, conducido por el abogado Julio Isamit. Un espacio para informarte de los temas que marcan la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso. Y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Acá empezando un nuevo capítulo de Enfoque Público este martes 26 de noviembre en Radio Agricultura para conversar de los temas que más le importa a la ciudadanía, dar esa segunda mirada a los temas de fondo. Y esta semana han sido todos días bien movidos, bien con harta noticia, con harta actualidad. Y imagínense ustedes lo que está pasando ahora ahí en Plaza de la Constitución sin número, ¿cierto? En el Palacio de la Moneda, que en el fondo esta grave acusación de una imputación al presidente Gabriel Boric y una denuncia ingresada el 6 de septiembre de este año por supuestamente acoso y difusión de imágenes privadas de una persona, una mujer que hizo una denuncia en la región de Magallanes. De eso, de las elecciones regionales, del futuro, lo que viene en las presidenciales, de la tan conversada, debatida, manoseada unidad en la derecha, vamos a conversar hoy día con Arturo Esquella, el presidente del Partido Republicano. Arturo, muy bienvenido.
Muchas gracias, Julio. Gusto de estar acá. Gracias por la invitación. Y efectivamente, pues tenemos harto tema que comentar, particularmente las últimas noticias que nacen en La Moneda, que nacen hace bastante tiempo, hace un par de meses, pero la verdad es que recién, un día después de la segunda vuelta, las elecciones de gobernadores regionales, la dan a conocer. Algo hay ahí también, por lo menos bastante más para sacar conclusiones que en el contenido mismo de la denuncia, que a esta altura seguramente todos quienes nos están escuchando ya saben de qué estamos hablando.
Claro, ese es un buen punto, porque no tenemos tanto detalle de la acusación. Lo que no hemos enterado es que el abogado del presidente de la República, en un comunicado de prensa, informó al país de que el presidente Boric había sido denunciado el 6 de septiembre pasado por una causa de acoso sexual y de difusión de imágenes privadas, íntimas, de una compañera de trabajo. La fórmula que usó Camila Vallejo hoy día es acusado por presunto acoso sexual y difusión de registro de imágenes privadas. Entonces, claro, de eso no tenemos tantos detalles más, salvo lo que ha dicho el comunicado de prensa. Sin embargo, lo que dice Arturo Esquella es muy cierto respecto al análisis político que estamos haciendo. ¿Por qué lo dieron a conocer el lunes 25 de noviembre y no apenas esto pasó? ¿Cuál era la pretensión de La Moneda y la izquierda de esconder esto? ¿Había elecciones? ¿Ese era el factor fundamental, como quizás pasó en el caso Monsalve? Esas y otras cosas son algunas que están sobre la mesa. Arturo Esquella, acá hay un problema, hay varios problemas, son graves acusaciones, pero más allá de la acusación misma, porque creo que aquí hay que ser serio, responsable, y esto lo determinan los tribunales de justicia y hay una presunción de inocencia, pero yendo al punto de vista político, de un gobierno que se definió como feminista, que hicieron gárgaras diciendo que a la mujer se le cree siempre, en todo momento, en todo lugar, y hoy día la diputada Lorena Fríes llega a decir: oye, es que aquí no hay que tomarlo tan literal esto de que a la mujer se le cree siempre, si muchas veces podemos mentir, dice Lorena Fríes. Entonces, bien llamativo, porque yo me acuerdo, por ejemplo, en el debate del aborto, cuando se habló del caso por violación, algunos diputados dijeron: oye, pero ojo que algunos casos pueden no ser verdad. Y la indignación de las diputadas de izquierda fue total. Se pararon y dijeron: pero ustedes creen que una mujer puede mentir sobre algo tan grave. Y uno hubiese pensado: ¿quién puede mentir de algo tan grave? Pero ahora parece que se echan para atrás. La diputada Lorena Fríes, de Frente Amplio, dice: el yo te creo no significa rajatabla que todas las mujeres somos buenas. O sea, la verdad es que aquí hay una moral circunstancial, esa moral revolucionaria, esa moral de izquierda, que si me conviene digo esto, cuando yo no me conviene cambio de posición. Arturo Esquella.
Como todo en este gobierno, la realidad se les da totalmente vuelta. Efectivamente, ellos tienen una posición, particularmente todo lo que tú dijiste respecto de la defensa de las mujeres y que a ellas se les cree y qué sé yo, independiente, no tenían la visión necesaria en el pasado, digamos, para darse cuenta de que efectivamente hay que analizar caso a caso, que hombres y mujeres somos iguales, que hay que la justicia tiene que ser imparcial, que todas las personas tienen presunción de inocencia y tantas otras cosas que evidentemente hoy día están están rogando porque efectivamente el resto de Chile se las respete a los involucrados. No hablo solo de el presidente de la República en primera persona, sino que también por todo el caso Monsalve. Pero también en las declaraciones que tienen un corte más bien político. Porque recién, viendo las redes sociales, circulaba una declaración del mismo presidente de la República diciendo que era una vergüenza para Chile el que el presidente en ese turno, estaba hablando del presidente Sebastián Piñera, tuviera calidad de imputado, que era una vergüenza internacional. Entonces ahí tú te vas dando cuenta de cómo estas personas llegaron en definitiva al poder, destrozando, destruyendo, incluso literalmente, si es que uno tiene a la vista el estallido, las instituciones públicas y todo lo que giró en torno, digamos, al estallido, las declaraciones que venían haciendo sistemáticamente, el instalar, digamos, una lógica de llevar a la gente a las calles, a destruir, eso viene desde que eran estudiantes, desde que eran dirigentes universitarios. El daño que le ha hecho esta generación a nuestro país es incalculable. Y por lo mismo, si es que hay algo verdaderamente importante hoy día, es que nunca más esta generación, estas personas del Frente Amplio, asociadas con el Partido Comunista, vuelvan a gobernar en Chile. Eso es un deber moral que tenemos todos. Ahora, el caso concreto, obviamente que el principio de inocencia, la presunción de inocencia, yo la comparto como principio, como regla de oro, digamos, en materias penales particularmente, y en este caso se ve razonable, digamos, tomar una posición desde esa perspectiva, porque efectivamente no se tiene mucho antecedente, y los antecedentes que se tienen, aunque hay que reconocer que son solo desde la perspectiva de la defensa del presidente de la República, ese presidente de la República a través de su abogado, que le da a conocer a todos los medios de comunicación la información que está contenida en los correos electrónicos, en fin, falta la versión, por cierto, de la víctima acusadora, no sé bien, digamos, cómo plantearlo, digamos, pero de la mujer, por decirlo de alguna manera, de su compañera de práctica profesional, que probablemente va a venir dentro de los próximos días, eso uno esperaría, ella dentro de todo es abogado y entenderá lo que significa acusar de algo tan grave al presidente de la República. Más allá de las consecuencias penales, porque esas pasan bastante a segundo plano, claro. Me da la impresión de que por los delitos que se le estaría investigando al presidente estarían hasta prescritos, eso da un poco lo mismo. Entonces, adquiere mayor relevancia el hecho de que esta información contaba en poder del presidente de la República y probablemente del comité político desde hace mucho tiempo. De hecho, el 6 de septiembre, hace más de dos meses, se presenta esta acusación en el Ministerio Público. O sea, no es una acusación por Twitter como fue, digamos, para la campaña presidencial, en donde terminan convirtiendo un acoso sexual después de una conversación reparadora, entre comillas, en una suerte de práctica, no me acuerdo cómo lo plantearon en su minuto. En fin, pero le bajaron el perfil ahí entre medio, digamos, con conversaciones con la que hoy día oficia de ministra de la Mujer. Eso fue todo por Twitter. Eso uno podría decir que tenía una connotación bastante distinta. Lo de hoy día es una acusación en el Ministerio Público que se está investigando, que va a ser necesario presentar las pruebas y ver si es que en definitiva el fiscal de turno hace una acusación para que esto vaya a juicio o no. Y pasan dos meses.
Claro.
Dos meses en donde uno se pregunta y existe la legitimidad absoluta de poder tener la duda de si es que en el fondo lo que se pretendía era bajarle el perfil, resolver esto por dentro, un poco lo que vimos en el caso Monsalve, con una situación bastante más delicada, trataron de acallar, digamos, a la víctima, trataron de resolverlo haciendo uso y abuso de las herramientas legales o de las atribuciones que tenían en este caso el victimario como encargado de las policías. Eso todavía no se tiene mucha información. En fin, eso daña profundamente la fe pública. Y es eso lo que está en juego. Con esto termino, Julio. Yo creo que si es que el presidente quiere que todo Chile crea su versión, cuanto antes tiene que presentar una querella por injurias y calumnias, particularmente calumnia en este caso, en contra de la persona que hace estas presentaciones y que tienen a la moneda y a todas las instituciones con un escándalo, digamos, que no permite hacerse cargo de las dificultades que está atravesando el país. Eso, sin ninguna duda, lo tiene que hacer por deber de defender la institución de la presidencia de la República, y uno esperaría que eso ocurra dentro de las próximas semanas.
Así es, ¿no? Las palabras fuertes y claro lo ha dicho Arturo Esquey, el presidente del Partido Republicano, aquí frente a las graves acusaciones contra el presidente Boric. Un tema y una circunstancia procesales que no abandonan a la moneda, ¿cierto? Llevamos varias semanas ya discutiendo el caso de Manuel Monsalve, cada esquila era peor que la anterior, y la situación ya era muy, muy difícil. Y a veces la gente decía, oye, siguen hablando el caso Monsalve, es que cada vez pasaba más cosas. Y cuando esto ya estaba un poco decantando, Manuel Monsalve está en prisión preventiva, lo trasladaron a un pabellón, a un lugar más seguro, etcétera, etcétera, aparece esta notición, esta denuncia. Y ahí hay varias cosas. Primero, qué importante esta frase que uno va aprendiendo de chico, pero que uno es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras. Y la izquierda queda en evidencia que esa verborrea que escuchamos durante tanto tiempo no tenía sustento. Era una verborrea política, era una verborrea con una intención comunicacional, pero a la hora de los que hubo, no tiene sustento. Ese amiga, yo te creo. Y ahora escuchamos a las líderes de la bancada feminista decir que no siempre hay que creerles. Ese abandono al lenguaje inclusivo, cuando ya llegábamos al absurdo de tener una autoridad de salud, de hablar de las y los medicamentos. Bueno, abandonaron el lenguaje inclusivo, abandonaron la causa supuestamente feminista, abandonaron los colegios. Entonces tú dices, ¿cuáles han sido las grandes banderas de la izquierda chilena contra la autoridad, cuando hicieron del perro Matapaco un símbolo, del feminismo, cuando dijeron amiga, yo te creo, de la educación, cuando nos convencieron a todos de que los liceos emblemáticos eran el problema y no la solución, eran causantes de la desigualdad y no al contrario, promotores de movilidad social en nuestro país, y cuando pretendieron incluso que todos habláramos largo y extenso con las, los, les, lis, los, etcétera? Bueno, pero a la medida que llegan al gobierno y que se encuentran con la realidad, ese baño de la realidad ha sido tan educativo, pero también tan pedagógico para la ciudadanía, para no dejarse llevar por estos cantos de sirena, verdaderamente cantos de sirena. Mucha gente les creyó su preocupación por la educación, y ahí está la educación destruida. Les creyó su preocupación por el feminismo, y ahí está el abandono de las mujeres. La persona que denunció al presidente Boric, el abogado, acaba de decir que no han sido contactados por el Ministerio de la Mujer, que dentro de sus mandatos es dar protección a las personas que, por ejemplo, denuncian de acoso sexual. Y el mandato del Ministerio de la Mujer aplica aun cuando el supuesto acosador sea el presidente de la República. Y lo segundo, Arturo, es que ella lo decía muy, muy bien, aquí hay una presunción de inocencia, sí, respecto al delito que se acusa al presidente Boric. Pero en punto de vista político, Arturo, yo te quiero agregar algo. Yo no les presumo inocencia en haber escondido esta información. Piensa tú que hoy día La Tercera va dando el recuento de cómo se supo esto. Lo denunciaron al presidente de la República el 6 de septiembre. El equipo se enteró el 9 de septiembre. El abogado hizo entrega de la copia de la denuncia el 24 de septiembre. Esto ya hace mucho tiempo atrás. Y en ese momento se enteraron el 14 de octubre, o sea, un mes después, la ministra Toá, la ministra Vallejo, la ministra Jara, los secretarios de Estado Elizalde y Mario Marcel, Luis Cordero. O sea, todo el comité político, reducido o ampliado, todos sabían. Y ni uno fue capaz de decirle al presidente, esto hay que contárselo a la ciudadanía. Arturo Esquella.
Hay un dato bien relevante. Cuando supuestamente Monsalve le dice al presidente en esa conversación que tienen el martes, corrígeme, 15 creo de octubre, que estaba haciendo, o sea, que estaba viviendo esta situación, el mismo presidente supuestamente le dice que había una investigación en contra de él, una investigación que estaba llevando el Ministerio Público. Ahí también queda totalmente claro de que el presidente no es lo suficientemente transparente, si es que uno contrasta las declaraciones públicas que hace en ese punto de prensa de 50 y tantos minutos versus su declaración judicial, en donde hay, digamos, ciertas contradicciones. Pero lo importante y relevante para analizar el caso de hoy día es que en ese momento, en esa tarde que conversaron, tarde-noche, el presidente sabía que también había una investigación, supuestamente que no tenía acceso a la carpeta investigativa, es decir, no sabía absolutamente nada de la profundidad de la investigación, mientras abordaba el tema Monsalve. Claro. ¿Cómo no va a ser grave que el presidente de la República, que tiene que tomar la decisión, que a estas alturas, me imagino, para todos los que nos están escuchando era de sentido común, que alguien, que uno de los subsecretarios más importantes, por no decir el más importante, muerte, y que está a cargo de las policías, estaba siendo investigado por violación, y con bastante verosimilitud si es que uno tenía los antecedentes a la vista. Y más encima, él mismo sabía, porque, y ahí está la duda de quién le informó o no, que había hecho uso de sus atribuciones, había revisado cámaras de seguridad, en fin, que no lo sacan de inmediato, y lo dejan, digamos, para 48 horas después, y entre medio, digamos, le toca defender el presupuesto en la ley más importante de la República.
¿Dónde está los gastos reservados, además?
De la partida más relevante, que es la del Ministerio del Interior. No sé, es un poco de loco. Es de una película, de una mala película, porque más aún es toda la gente que está a cargo de nuestra seguridad, viviendo la crisis más profunda de la cual se tenga historia en materia de seguridad pública. Entonces, bueno, a lo que voy es que el presidente tenía en su mente que él también estaba siendo víctima, desde su perspectiva, de acuerdo a sus versiones de hoy, de una persecución judicial por un eventual acoso que él habría cometido 10 años atrás. Evidentemente que eso genera un efecto en este retraso de las 48 horas, y es eso lo que el presidente de la República tiene que aclarar en la comisión investigadora, por de pronto, y me imagino que también en los tribunales de justicia, en la comisión investigadora que se está sustanciando en la Cámara de Diputados.
Así es, bueno, la gente en la que nos está escuchando lo sabe, me tocó participar del gobierno del presidente Piñera, estuve ahí como ministro de Bien Nacional y antes la Secretaría General de la Presidencia, y sé muy bien lo que son los problemas para los gobiernos, ¿cierto? Y ese como dolor de guata que uno tiene en la moneda respecto a lo que está pasando, leyendo las noticias en los diarios, créanme que uno lo recuerda con mucha claridad. Pero jamás podría llegar a pensar que la misma semana, y si vamos a lo que informa La Tercera de ese día 15 de octubre, o sea, en los mismos días en que el presidente de la República se enteraba que Manuel Monsalve podía ser denunciado por violación, él tenía que informar a su comité político que estaba siendo investigado por una denuncia de acoso sexual o eventual filtración de imágenes íntimas en la región de Magallanes. Bueno, imagínate lo chocante para ese gobierno. Y de nuevo, nadie le dijo nada. La ministra Vallejo, que también una destacada supuestamente feminista en Chile, la Antonia Arellano, que es la ministra mujer, que recordemos que en la época de campaña destacó por resolver otros los problemas del presidente Boric en esta misma materia. Bueno, se llenan la boca hablando de protección de la mujer, porque ninguno de los dos dijo, presidente, que hay que escuchar a la denunciante, hay que informar a la ciudadanía, ¿por qué no tenemos una conferencia de 52 minutos del presidente Boric transparentando esta situación? O sea, la verdad es que hay mucha interrogante y pregunta abierta, qué triste por Chile que esta sea la imagen que dé nuestro gobierno en el último mes. Muchos auditores de repente nos decían en YouTube, en chat, dice, oye, pero hay más temas, por supuesto que hay más temas, pero cuando tú tienes el subsecretario del Interior, la persona encargada de enfrentar el crimen y proteger a los ciudadanos, acusado de violación y día preso, y que además hay que estar trasladándolo a cárcel porque lo quieren matar bandas rivales o bandas de narcotraficantes. Y ahora encontramos que hasta el propio presidente está denunciado por acoso y filtración de imágenes sexuales. La verdad es que es muy, muy potente.
Hay algo que dijo la ministra vocera, que evidentemente puede ser cierto, que en el fondo las personas de alta exposición, como el mismo presidente, puede, es relativamente recurrente que reciban este tipo de amenazas, sino que denuncias, declaraciones, y en el fondo uno tiene que sopesar cuál es la verosimilitud que tienen estas presentaciones. Eso no obsta a que se tenga siempre a la vista de quién se está hablando, el presidente de la República y la materia sobre la cual se está hablando. Lo que correspondía de inmediato, a mi juicio, en ese momento, cuando se ve, cuando ya se tiene el nombre de la persona por parte del presidente, que evidentemente podía remontarse 10 años atrás y más o menos imaginarse que ese... No me estoy saliendo ni siquiera de la versión del presidente. Incluso haciendo, o bajo la hipótesis de que le creemos en el fondo la versión que hoy día han dado a conocer. Lo que correspondía era darlo a conocer de inmediato. Claro. Y ellos optaron por una estrategia política. Política que tenía que ver... Política electoral, man.
Ni siquiera era de alta política.
No, política electoral. Lo dieron a conocer al día siguiente de las elecciones de gobernadores. Esto es realmente impresionante cómo juegan con la fe pública y el daño que le están haciendo a las instituciones. Estos 4 años van a salir muy caros para todos los chilenos, si es que se pudiera evaluar el daño que se le han hecho a las instituciones en Chile.
Bueno, hay varias cosas que seguir comentando. Vamos a ver una pequeña pausa comercial aquí en Enfoque Público y ya volvemos a seguir analizando el momento político en Chile con Arturo Esquella, el presidente del Partido Republicano.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
La Universidad San Sebastián está acreditada internacionalmente bajo los exigentes estándares de la Unión Europea por la agencia alemana ACAS. Este reconocimiento respalda nuestro compromiso con el desarrollo de habilidades globales en nuestros estudiantes. Con 72 convenios, colaboramos con más de 100 universidades en 20 países de América, Europa y Asia. Este año, 230 estudiantes USS han realizado intercambios internacionales. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
¿Cómo atienden los negocios con las mejores soluciones de pago?
Hola, buenos días. Hola. ¿Cómo cancela? ¿Crédito, débito o prepago?
Ya, mira, te voy a mandar un link y tú lo pinchas y pagas. Así de simple.
No se preocupe, pague con su tarjetita nomás. Si acá en el sur nunca se cae la red.
En Transbank, los emprendedores tienen las mejores soluciones y herramientas para atender a sus clientes y entregarles la mejor experiencia al momento de pagar. Por eso, conoce estos y más servicios para tu negocio en transbank.cl, la red de pago más grande de Chile. Transbank. Creciendo juntos.
Huella hídrica de las áreas verdes. Las áreas verdes en la ciudad son muy relevantes para la recreación y para mejorar la calidad del aire. Pero ¿sabías que algunas especies de pasto podrían llegar a requerir hasta 9 litros de agua diarios por cada metro cuadrado? Escogiendo especies de menor consumo hídrico como la dimondia, el tiquitiqui o especies nativas, y conociendo los requisitos de agua de las plantas, se puede optimizar el riego sin gastar de más. Recuerda preferir el riego en horarios de madrugada o nocturnos para minimizar la evaporación y utilizar técnicas de riego más eficientes como el riego por goteo para disminuir las pérdidas de sobreconsumo. Con una gestión eficiente puedes mantener las áreas verdes de una forma amigable con el medio ambiente. Este mensaje llega a ti mediante la iniciativa Fluir Consciente, Uso Eficiente del Agua, un proyecto del Gobierno de Santiago, financiado a través del Fondo 8% FNDR y aprobado por el Consejo Regional.
En cualquier lugar de Chile se podría estar viviendo una situación de violencia familiar, negligencia o abandono. Por eso, la verdadera urgencia está en prevenir. En Aldeas Infantiles SOS Chile somos más que residencias. Estamos para acompañar y empoderar a las familias para que los niños y niñas puedan crecer protegidos con programas de fortalecimiento familiar, acompañamiento territorial y prevención focalizada. Aldeas Infantiles SOS.cl. La urgencia está en prevenir.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con el abogado Julio Isamit.
Son las 5:25 y ya estamos aquí completamente en vivo en la Radio Agricultura en este segundo bloque de Enfoque Público junto a Arturo Esquella, el presidente del Partido Republicano, para analizar el momento político, la grave acusación que pesa contra el presidente Boric a propósito de un supuesto acoso sexual y sobre todo más bien de difusión de imágenes íntimas en sitios digitales en la web de alguien que habría hecho la práctica profesional con él en Magallanes. Bueno, es la noticia del momento. Este programa llega a usted, amigos, gracias al apoyo de Aire Security. Empresa de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que tú necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. Universidad San Sebastián cuenta con convenios en más de 100 universidades en América, Europa y Asia, donde estudiantes viven sus experiencias internacionales. Bueno, seguimos conversando con Arturo Esquella a propósito de esta denuncia por acoso, por filtración de imágenes. Yo creo que el resumen de todo, más allá de la denuncia misma, es la falta de transparencia y de buena comunicación política y la decisión de La Moneda de ocultar esta información con un claro interés público justo hasta después de la elección. Y estas elecciones, Arturo, estuvieron bien movidas y no sé con qué sabor te quedaste después de los resultados. Hay mucho de dulce, el Partido Republicano es una fuerza política importante del país, tuvo un gran resultado en Core, pero quizás también algo de agraz por no haber obtenido un mayor número de alcaldes o gobernadores regionales. ¿Cuál es tu análisis, mirada, de lo que pasó en las elecciones regionales y municipales?
Evidentemente nos habría gustado contar con el alcalde de Valparaíso y de Concepción y de Valdivia, que eran los lugares en donde estábamos compitiendo capitanes regionales.
Y el de San Bernardo, yo ya me había ilusionado.
El de San Bernardo también. Bueno, estuvieron todos muy cerca, se ganó también un tremendo liderazgo al servicio de sus vecinos, personas que se van a quedar en la política. Eso es una muy buena noticia. Da pena en el fondo que, por ejemplo, en el caso de Valdivia y de Concepción, esto haya sido consecuencia de en el fondo la insistencia de llevar una persona que solo iba para dañar. Si al final del día, digamos las cosas como son, sin más claro que el agua, y que insistieron con la candidatura de la hija de la ex senadora y con el hijo del diputado en Valdivia, precisamente para que no ganara un republicano. Lo encontraban que era medio amenazante para su... Nada, política chica, política pequeña, que nos costó, ya, y aquí hablo como sector, el no contar con alguien como James Argo de alcalde en Concepción. Afortunadamente ganó, dentro de todo, una persona de oposición también. Sí. Ahora, no hubiera estado la candidata de la UDI, por cierto, que el alcalde habría sido James Argo. Y en el otro caso, Leandro Kunzmann en Valdivia, tremendo dirigente republicano, hizo una campaña espectacular. Pero fue parte de la decisión. Nosotros, acuérdate que tomamos una decisión bastante, lo declaramos públicamente, lo que nos interesa para un partido que está creciendo, que tiene apenas 3 años y medio, 4 años máximo de existencia en todo Chile, es tener un despliegue territorial que hasta el momento no teníamos. Teníamos 12 concejales, pasamos a tener 233, teníamos 10 cores, pasamos a tener 61, es decir, nos pegamos un salto gigante. Si que tú miras todas las elecciones, o sea, no hay un solo partido que supere el crecimiento exponencial que tuvimos nosotros, y eso es una muy buena noticia. No es lo que andamos buscando, no nos interesa ser el partido más grande porque sí, sino que es buena noticia tener este despliegue territorial de personas que van a estar actuando en los consejos municipales y regionales como republicanos, y eso nos ayuda, digamos, a que nos conozcan más los vecinos. Alcaldes presentamos muy poquitos, no hay segunda vuelta en los alcaldes, y por lo mismo preferimos simplemente presentar un número muy acotado, menos del 17% del total de Chile. Entonces, desde el punto de vista de los que ganaron versus el total que habíamos presentado, es un número bastante razonable. Y gobernadores los presentamos precisamente porque había segunda vuelta. Claro. Y obviamente
que
nuestros,
la oportunidad para
nuestros
unirte.
Concejales y consejeros regionales necesitaban contar con un aliado, ya que habíamos tomado la decisión de que no fueran junto a un alcalde. Y habiendo segunda vuelta, por cierto, siempre lo dijimos, íbamos a estar disponibles para colaborar y contribuir en conjunto, así como fue también al revés, con los que pasaran a segunda vuelta, y en eso funcionó todo impecable. Entonces, desde ese punto de vista, es algo bastante esperado. Nosotros salimos primero en consejeros regionales, y no salimos primero en concejales, por el hecho de que el partido que nos ganó por poquito llevó 300 candidatos más que nosotros. Claro. Si hubiéramos llegado al mismo número de candidatos, probablemente también habríamos sido número uno en concejales. Insisto, el número, la verdad es que es poco relevante, pero demuestra, porque de repente tratan de instalar ciertas realidades y te comparan con los resultados del Consejo Constitucional.
Claro.
Son realidades totalmente distintas. Pues, ¿cómo, quién podría, con dos dedos de frente o con un poco de análisis político, pensar que alguien podría en una elección municipal sacar 35%? Nosotros competíamos contra, qué sé yo, 800, 900 incumbentes.
Claro.
Algo imposible. Y así todo se logró un muy buen despliegue y muy buenos liderazgos, por de pronto, porque todos estos alcaldes y gobernadores que le faltaron muy pocos votos, muy probablemente van a estar en política el día de mañana y son dirigentes que ya tienen esa experiencia y es algo muy positivo.
Hay una especie ahí, Arturo, como de 2-1, ¿cierto? Porque en el fondo llevaste candidatos que conocieron la zona, consiguieron la confianza de las personas, de los ciudadanos, y algunos ganaron y los que perdieron siguen vinculados a la política, que yo encuentro que eso es algo fundamental. Uno en la vida puede ganar o perder elecciones. Lo relevante es cuál es tu vocación. Lo digo a propósito de los candidatos republicanos que ganaron o perdieron. Tú dijiste dos grandes liderazgos, como son nuestros amigos James Argo en Concepción y Leandro Kutzmann en Valdivia. Yo admito que a mí me da la guata cuando veo Valdivia y que la derecha haya sacado 60% de los votos y no tengamos ni el gobernador regional ni el alcalde. Y no es porque alguien quiere ganar más municipios, más gobernador, es que es una traición a un 60% de electorado que quiere una alternativa y sin embargo le dejan la comuna o la región en mano a la izquierda porque no fuimos capaces de articularnos de mejor manera. Lo mismo es el dolor de probablemente Magallanes, que el 60% votó por la oposición para el gobernador regional, sin embargo el gobernador regional sigue en mano a la izquierda porque obtuvo ese 40% que le permitió ganar en primera vuelta. Son ciertas frustraciones y en ese sentido te digo el 2x1 porque, por ejemplo, tuvimos un estupendo resultado con Pancho Rego el domingo. Un gran abrazo y saludo a Pancho Rego, que demostró liderazgo, decisión, actitud, y que si ganaba era un hit, pero que si perdía quedaba también muy bien parado con una esperanza de renovación política importante en la derecha y que probablemente puede ser candidato a otros cargos en la próxima elección. O sea, eso son cosas positivas. Pero una cuestión que se ha criticado mucho, y tú algo lo dijiste de eso, es la falta de unidad. Si hay algo que a mucha gente de derecha le está preocupando, es la falta de unidad en el sector. Yo no sé si la palabra unidad es lo mejor. A mí no sé si me importa tanto que esto sea algo unido, unitario, o mejor que trabajen en equipo, que haya un sentido coalición. ¿Cómo lo ves tú, Arturo Esquella?
No, yo los últimos días he visto una suerte de estrategia de instalar el concepto de unidad como haciéndonos ver a nosotros porque somos un proyecto político distinto. Nosotros nos salimos precisamente de la UDI, de Renovación Nacional, formamos un partido nuevo porque no estábamos dispuestos a convivir con la lógica de las Katy Barriga, de los Joaquines Lavín y de toda esa gente que creemos que le hace daño a la política en general. Entonces, tenemos el legítimo derecho a formar un proyecto político distinto. Si es que, en el fondo, en esos partidos tienden, digamos, a ir corrigiendo la selección de las personas y darse cuenta que esto no es ganar por ganar, sino que hay que ir perfeccionando el nivel de servidores públicos. La verdad es que es muy probable que haya más instancias para poder encontrar más temas que nos unan. Por de pronto, digamos, desde el punto de vista de la defensa de la idea, no me pidas unidad si es que la unidad va a estar en torno a entregar parte de este 6% adicional que van a tener que ahorrar, digamos, todos los trabajadores. Nosotros creemos de que ellos tienen que ir a las cuentas individuales de cada uno de los trabajadores y no entregárselo al funcionario público del Estado de turno para que los maluse, para que estos recursos en el fondo vayan a parar a otros destinos. Esa unidad que se ve evidentemente, lo que te estoy diciendo es cosa de semanas nomás cuando nos van a sorprender. Hay que ver quién va a ser el que se va a atrever en el fondo a decir, porque yo ya vi algunas señales de algunos senadores de Chile Vamos que empiezan a decir, mire, el gobierno en el fondo ha cedido, ha demostrado, están preparando el terreno para decirle a los trabajadores, mire, sabe que no es tan malo entregar un 2%, no es tan malo entregar un 3%, no me pidas que nos unamos con las personas que nos defienden las ideas de libertad, no me pidas que entremos en una dinámica de trabajar en conjunto con personas que no defienden las ideas como corresponde. Piensa que la abanderada presidencial decía que quería ir a marchar con la ministra de la mujer por el aborto hace algún tiempo. No me pidas unidad con gente que no defiende el derecho a la vida, pero sí totalmente dispuesto a trabajar en conjunto por fortalecer los derechos de los policías, por hacer todo lo necesario para resguardar los intereses de los ciudadanos en torno a darles mayor seguridad. En fin, cuando se defienda ideas que nos identifiquen como partidos de derecha, siempre van a contar con nosotros, pero no para ganar por ganar con personas que creemos no están a la altura de ser servidores públicos, no para ganar con banderas de izquierda y no para estar en el poder para lamentablemente hacer lo mismo que hicieron los gobiernos de la Concertación, como subir los impuestos y como tantas otras cosas. Para eso los republicanos no estamos disponibles.
Mira, hay varias cosas que ir desgranando el choclo, a propósito de lo que ha declarado aquí Arturo Esquella en Enfoque Público, una cosa respecto a la unidad. Yo por esto decía, yo creo que la palabra unidad ya a esta altura está media entre manoseada y torturada. En el fondo, quizás lo que uno esperaría como votante de derecha es cierta coordinación, trabajo en equipo, aun cuando sean en algunas materias más bien distantes. O sea, yo por ejemplo comentaba, yo fui a votar, Arturo, el domingo, en la primera vuelta, ¿cierto? Yo veía mis votos y mis votos eran muy diversos, o sea, muy transversales. En algunos era un voto UDI, en otro era voto republicano, voto RN porque Pancho Rego era el candidato a gobernador y yo voto en Santiago, Mario Borde candidato a alcalde. O sea, al final terminé con dos votos RN, un voto UDI, un voto republicano. O sea, al final hay muchos votantes de la derecha que tiene menos distingos, ¿cierto? Hace menos distinciones a la hora de votar. Quieren alguien con actitud, quieren alguien con liderazgo, y muchas veces eso lo encuentran en distintos partidos. Y yo una vez le escuché a Darío Paya, no sé si aquí Darío se va a enojar porque lo cito, pero entre comillas digo, basta una idea para que alguien pueda ser aliado, ¿cierto? Y a veces a mí me da la impresión de que los partidos políticos están dispuestos, y no es el caso de republicanos, quizás es el caso más de los partidos de Chile Vamos, están dispuestos a soportar heterodoxia, discrepancias, divisiones dentro de los partidos, pero a veces se quiere unidad en la coalición. Y yo tengo la idea que debe ser al revés, que las coaliciones o la fórmula que se encuentre para articular partidos o movimientos distintos es entender que piensan distinto en muchas materias. Cada uno tiene que ser ortodoxo internamente. O sea, el Partido Republicano todos piensan A, B y C, en la UDI piensan C, D, X, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay una unidad más que en todas las ideas, sino que en una estrategia, en una forma de convencer, en una forma de obtener el poder para hacer un bien. No sé cómo lo estuvo Arturo Esquella.
No, en la misma línea. Y a ver, llevémoslo a la práctica. Ya se terminaron las elecciones municipales, lo que viene ahora son las elecciones presidenciales y parlamentarias. Nosotros estamos totalmente convencidos que no se saca nada con ser gobierno, es decir, que gane un presidente del sector, si es que no se cuenta con mayoría en la Cámara de Diputados y en el Senado. Claro. Estamos convencidos de que los cambios que hay que hacer en materia de seguridad pública son profundos, y algunos se van a escandalizar. Me da la impresión, por lo menos desde la perspectiva de lo que nosotros vamos a proponer. O sea, tiene que haber ciertos delitos que sean inescarcelables, particularmente en el catálogo, digamos, de delitos violentos, particularmente aquellos que atentan en contra de la vida de las personas, los que están dentro, o lo que se podría entender dentro del crimen organizado. Nosotros vamos a tomar una dinámica bastante cercana y parecida a lo que se aplicó en El Salvador. Y vamos a empezar a dar a conocer en qué consiste eso, y algunos se van a escandalizar. Pues yo he escuchado a las personas que hay detrás del comando presidencial de Evelyn Matthei, en donde hablan de las políticas públicas que giran en torno, digamos, a poner más cámaras de seguridad. Con eso quizás hace 20 años servía, hoy día no sirve para nada, no sirve absolutamente para nada. Pero entiendo yo que se gana en segunda vuelta. Y ahí es donde tú tienes que tener la predisposición a llegar a un acuerdo. Entonces, si es que nosotros pasamos a segunda vuelta, por supuesto que eso va a pasar por una conversación de todos quienes no queremos que haya un nuevo gobierno de izquierda, y vamos a tener que llegar a un punto de encuentro. Y ahí se van a ir cayendo ciertas ideas que uno considera negativo. Si es que nos van a proponer subir los impuestos para hacerse cargo, bueno, probablemente para que nosotros nos sumemos a esa segunda vuelta, no van a tener que estar las alzas de impuestos por parte de la persona que pasa a segunda vuelta. Estoy hablando en hipótesis, en hipotético, por supuesto. Y probablemente, si es que nosotros pasamos segunda vuelta, lo de nosotros va a ser un poco más en línea con materias de seguridad y una reactivación económica bastante profunda con desde la perspectiva de facilitar la inversión, de decirle a los chilenos que están dispuestos a invertir que verdaderamente confíen en que acá sí va a haber certeza jurídica. En fin, me da la impresión que por ahí no vamos a tener tanto tope. Y en otras cosas no vamos a pretender, digamos, sorprenderse. No creo que haya mucha distancia. Claro. Pero el momento para eso es precisamente cuando se conoce quién es el que pasa segunda vuelta. Y esa disposición por parte del Partido Republicano, por cierto, que está clara. No nos vamos a perder ni un minuto en que no puede haber un nuevo gobierno de izquierda en Chile. No lo resiste. No lo resiste no solo por las ideas ideológicamente malas, sino que esta falta de determinación para enfrentar la seguridad pública, para enfrentar el crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo en el sur, va a generarnos un sin vuelta. Y en eso me da la impresión que vamos a estar bastante de acuerdo, independiente de quién pase a segunda vuelta, y eso al final del día es donde ahí encontramos la palabra unidad, cobra sentido. Antes de eso tiene que haber competencia para que sean más los chilenos que voten por alguien del sector.
Así es, bueno, esas cosas requieren tiempo. Aquí Arturo Esquella ha mostrado su disponibilidad de acá a la segunda vuelta, de uno y otro lado. Además, el Partido Republicano lo ha mostrado varias veces, recordemos cuando el presidente Piñera pasó a segunda vuelta, yo vi a José Antonio Casta de apoderado de mesa, ¿se acuerdan? Ahí en ese momento. Bueno, hay que hacer una batalla competitiva, que las personas compitan, ganen los votos, pero siempre con esa buena lid para que la herida no sean tantas cosas que en 30 días alcancemos a sanarla. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos a seguir conversando con Arturo Esquella, el presidente del Partido Republicano.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3.
Universidad San Sebastián ha dado un salto significativo, destacando entre las 10 mejores instituciones chilenas en el prestigioso ranking Nature Research Leaders 2024, índice internacional que mide la publicación de artículos científicos en revistas de alta calidad. Logro que posiciona a nuestra institución en el selecto grupo de universidades líderes en investigación en el país. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
La cuenta regresiva para Undercover Party ha comenzado. Tienes hasta el 30 de noviembre para unirte a la noche más exclusiva de Año Nuevo, aprovechando beneficios Undercover. Vive una noche de glamour y misterio a lo Gatsby. Plumas, brillos, collares y un dress code chic y enigmático. ¿Qué esperas para unirte? Información secreta en cassandra.garcia@cheraton-medio-ssl.cl. Antes de que en 3, 2, 1, ¡fuera!
En COPEC movemos el deporte y reafirmamos nuestro compromiso apoyando al Team Chile y la Federación de Rugby de Chile. En COPEC existimos para potenciar el desarrollo y movimiento de las personas, las empresas y el país. COPEC.
Me contó un pajarito que muchas personas en Chile están estresadas y buscan cuidar su salud mental.
Para ello, Farmacia Fracción ofrece medicamentos accesibles y también alegría, junto a SQM, Caja Los Andes y Comedia Ticket.
Soy Ignacia López de SQM y trabajo por una mejor calidad de vida para las personas.
Y yo soy León Murillo de Comedia Ticket, creador de Risatil, una iniciativa que te beneficia con un 50% de descuento exclusivo en show de comedia para afiliados Caja Los Andes.
Compra tus entradas en fracción.cl y conoce más en las redes sociales de SQM Litio.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Atención, productores de cítricos. Se acerca el momento de asegurar un buen calibre de la fruta. Pensando en ustedes, tenemos la solución perfecta. Propulse, el fitoregulador auxínico de Point. Un potente aliado que permite mejorar el calibre para sus cítricos de manera segura y eficiente. Propulse cuenta con autorización para uso en clementina, mandarina, naranja y limones. Propulse es otro producto de Point. Entregamos calidad.
En Capital, nos comprometemos en ayudarte a alcanzar tus metas a partir de hoy. Porque te queremos acompañar en cada etapa de tu vida junto a más de 43 streamings e informarte de forma clara y simple sobre tus ahorros. Descubre más en www.afpcapital.cl. Capital, contigo en tu presente y futuro.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entel Empresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro, no podía arriesgarme otra vez. Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que administra mi red y detecta mis amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entel Empresas. Una solución integral de fibra y seguridad que responde rápidamente ante amenazas. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
Agricultura en Santiago, 92.1. En San Felipe y los Andes, 102.3.
En Agricultura, estamos presentando Enfoque Público con el abogado Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, quedan poquito menos de 15 minutos para las 6 de la tarde en esta, la última semana de noviembre. Ya, yo ya estoy a la espera de su email de lo vemos después de Navidad, lo vemos después del Año Nuevo. Yo ya estoy respondiéndolo después del 18, lo que quedaron del fin de semana largo de octubre. Son esas pequeñas tradiciones chilenas. Estamos de vuelta aquí en Enfoque Público conversando con Arturo Esquella, el presidente del Partido Republicano. Y si usted quiere participar de la conversa, póngale me gusta en YouTube, participe del chat. Aprovecho a saludar ahí a nuestros queridos amigos habituales, Rodrigo Hidalgo, Nemesio Melo, Pedro Fernández y tantos otros que hoy día nos están acompañando por YouTube. Y si está en otra red social, puede participar de la discusión en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque92.1. Universidad San Sebastián cuenta con convenios en más de 100 universidades en América, Europa y Asia, donde estudiantes viven sus experiencias internacionales. Empresa de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que tú necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. Bueno, Arturo Esquella, el presidente del Partido Republicano, ya tenemos los resultados de las elecciones locales, municipales y regionales. Aquí la gente que nos escucha va a decir, oye, vamos de elección en elección, porque terminó el domingo la segunda vuelta e inmediatamente nos ponemos a mirar la presidencial y la parlamentaria. ¿Cuáles son tus expectativas de lo que viene para el próximo año? ¿Dónde debiera poner el foco? Se ha dicho mucho que la prioridad del Partido Republicano, no sé si es la prioridad, pero una labor importante es tener un buen congreso, ¿cierto? Una planilla parlamentaria. ¿Cómo se ven los tiros hacia allá, Arturo Esquella?
Sin ninguna duda, es algo que para nosotros, bueno, lo hemos dicho públicamente y lo reiteramos, es fundamental. Algo te dije hace un rato, creo que el avance del progresismo desde el punto de vista del cambio a las leyes durante las últimas décadas y con el beneplácito muchas veces de la derecha ha sido muy lamentable y eso hay que empezar a corregirlo. Hemos ido avanzando para quienes en el fondo muchas veces la gente no tiene por qué manejarse en términos numéricos electorales, pero de repente nos dicen, oye, pero armen una sola lista de parlamentarios y es lo mejor porque en el fondo se suman los votos, como que repiten algunas ideas que claro, escuchan por ahí. Y efectivamente, claro, lo dicen ingenuamente y con las mejores de las intenciones, pero lo que efectivamente permite llegar a una mayor cantidad de personas y que eso se traduzca en un mayor número de parlamentarios o concejales o consejeros regionales, pero elecciones en el fondo proporcionales, es tener un mayor número de listas. Es tener en el fondo, sobre todo en el mundo de la oposición de hoy día, que tenemos miradas relativamente distintas o enfoque o acento, si quieres, en el fondo distinto. O sea, si es que uno quisiera, es bien burdo, pero hacer una cosa media lineal, está la derecha, la centroderecha, el centro que cruzó la frontera hace algunas elecciones atrás o plebiscitos atrás, y está a este lado, se siente oposición a la izquierda, y eso es un activo. Claro. Es un activo que hay que traducirlo en algo concreto, que es que en el fondo exista una propuesta de parlamentarios republicanos que digan las cosas como las vemos desde nuestra perspectiva y salgan a conquistar la mayor cantidad de voluntades posibles para las próximas elecciones. Lo mismo desde la centroderecha, que se haga por su parte, y el centro que haga lo suyo. Eso te va a permitir tener una suma que, en términos prácticos, no quiero hablar solo en teórico, hace que hoy día tengamos el Senado empatado por primera vez, que hayamos tenido en un Consejo Constitucional nada menos que los dos tercios. Claro. O sea, que es una elección que pasaba por otras lógicas, pero al final del día se estaba eligiendo un Senado, era lo mismo que un Senado, y se llegó, digamos, en conjunto a los dos tercios de ese Senado, ese Consejo Constitucional, qué decir la municipal, la elección municipal en un número de concejales o de consejeros regionales, que son las elecciones más políticas, por primera vez se pasa más allá del 40% y claro, sacamos nada menos que un 50%. O sea, antes de la elección de hace un mes, no habíamos nunca como sector superado el 40%.
Sumado.
¿Y eso qué te da? O sea, ¿qué es lo que te permite llegar a esos resultados históricos? La competencia. Si la competencia no únicamente es buena, porque es curioso, de repente vemos personas que defienden el libre mercado, la importancia de respaldar a los emprendedores y la libertad siempre por delante, qué sé yo, pero a la hora, digamos, de llevar la competencia a las propias líderes, es como que se enredan entero. Sí, lo importante es que esa competencia sea sin perder nunca de vista que el día de mañana, para las cosas importantes, te vas a tener que coordinar, vas a tener que ser inteligente en esa coordinación, porque para ganar en segunda vuelta, para que no haya un nuevo Boric o Bachelet o quien sea, para que no haya una Tobá o una Vallejo, por de pronto que las diferencias que puedan haber desde el centro hacia acá, tenemos que reducirlas en algo relativamente común para que gane, digamos, alguien que no sea de izquierda. Fantástico. Lo mismo que ocurrió hace un día y medio en las segundas vueltas de gobernadores, en claro, donde nadie tuvo complejo alguno en defender los votos de las personas, en el fondo, que eran los que le competían a la izquierda, ¿no? Yo no vi ningún republicano cuestionar el que el qué sé yo, gobernador electo apellido Juliá en Coquimbo, que no tengo la suerte de conocer, ganara, porque efectivamente era infinitamente mejor que la alternativa comunista, por poner un ejemplo, el primero que se me ocurrió. Y estamos muy contentos que así sea. O sea, muy contentos de que haya 6 gobernadores de derecha, y habiendo ganado 5 en esta pasada, porque también es algo curioso, ¿eh? El gobierno salió diciendo como que les ha ido fantástico. Yo no sé cuáles son las aproximaciones a la aritmética que tienen, pero redujeron de 15 a 10 los gobernadores. Y un dato muy relevante, de los 10 gobernadores que tienen...
No,
un dato que también es nuevo y que tiene que ver con la primera vuelta. De esos 10, en 7 casos, en 7 regiones, van a tener una mayoría de oposición.
Claro.
Es decir, somos mayoría los de derecha. Y en eso, yo sé que a los detractores del mundo republicano no les gusta reconocer los grandes aportes que se han hecho, digamos, a la causa. Pero bueno, por de pronto ahí está. Pues, y en la gran mayoría, la bancada de consejeros regionales es precisamente en forma mayoritaria republicana. Y ese es un tremendo aporte. El mismo Claudio Rego por primera vez va a tener a 22 personas que lo van a estar fiscalizando, y para aprobar nuevamente platas para su amigo, no va a contar con votos, porque en esta oportunidad la mayoría es de derecha.
Bueno, así es, la verdad es que hay que tener inteligencia política electoral, los sistemas electorales son distintos, en los sistemas proporcionales se premian muchos candidatos, muchas listas, y ahí el Partido Republicano, ¿cierto?, ha hecho una contribución, y la suma, lo que decía Arturo, es que ya la suma de los candidatos y nos permite tener control de muchos consejos municipales, muchos consejeros regionales. Arturo Esquella, muchas gracias por acompañarnos hoy día, vamos a repetirlo en un par de semanas más acá en Enfoque Público. Nos quedan 30 segundos, me dice Cristóbal Cortés, si quiere dar unas palabras finales al cierre en Enfoque Público.
No, solo agradecerte, Julio, muy entretenido como siempre participar acá en Enfoque Público contigo. La conversación siempre permite profundizar y dar a conocer lo que estamos pensando en este momento sobre lo que está ocurriendo en el país. Así que muchísimas gracias.
Nos vamos y mañana a las 5 de la tarde los dejamos invitados. Una buena conversa con Alejandro Sofrancisco sobre los 150 años del natalicio Winston Churchill. Así que vamos a tener ahí una especie de miércoles de historia. Que no se nos enoje el doctor Jorge Acosta y Tomás Bengolea, que vamos a robarle a Alejandro Sofrancisco unos minutitos para conversar de Winston Churchill. Nos vemos y nos vemos mañana a las 5 de la tarde. Chao, chao.
En Agricultura fue Enfoque Público con el abogado Julio Isamit. Una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso. Y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Producción Cristóbal Cortés.